El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
La historia con la que estaremos en contacto en los próximos minutos es una historia triste. Es una historia desoladora. Es una historia en la que cuesta encontrar una rendija hacia el futuro. Es una historia de acá nomás, de nuestro país. Es la historia del Tatán, un menor infractor, que por lo menos tiene sobre sus espaldas 4 muertos y algunos otros hechos en investigación, y que está todavía tras las rejas.
Sí, él en este momento ya es mayor de edad, pero sigue en hogares del INAU.
Sigue en el INAU. Bueno, a quien escuchaban haciendo esta precisión, es el autor de un libro llamado El ocaso del sistema, el mundo de los menores infractores. Se trata de Mauricio Sabaj, a quien le estoy dando la bienvenida. ¿Qué tal, Mauricio?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias por acompañarnos. El autor de este libro es estudiante, o era estudiante, ¿terminó?
No, me quedan un par de exámenes todavía, la tesis.
Hay que ponerse a tiro todavía, de la Universidad Hort, donde en su facultad de administración está encargado de los contenidos web.
De los contenidos de la página web de la facultad de administración, sí.
Muy bien. Mauricio Sabaj también fue periodista de los diarios El Observador y El País.
Sí, fui colaborador en El Observador y estuve 2 años en el diario El País.
En El País, muy bien. Y nos vamos a sumergir en esta historia del Tatán, que resume o cataliza lo que es ese mundo o ese submundo de los menores infractores. ¿Cómo llegó esta historia a tus manos, Mauricio?
Empezó así. Yo tenía ganas de hacer algún trabajo en profundidad y se me había ocurrido el tema de la pasta base. Y pensé que era algo esencial en las historias como la del Tatán, la pasta base en ese juego. Después surgió la historia de él a través de... Lo vi por televisión cuando la madre fue a entregarlo ante las cámaras de televisión. Y aconsejado por un profesor, Andrés Alsina, me acerqué a la madre del Tatán al principio.
Andrea
Silva, sí. Yo pensaba que la pasta base era, digamos, lo medular en este asunto, y después de la investigación en total me llevó casi 3 años y el trabajo de campo con él unos 9 meses, y vi que la pasta base es un elemento más en el paisaje, que el problema principal es la fragmentación que hay en el país y la vida que están teniendo una cantidad de personas. Por ejemplo, en el caso del Tatán, vivió durante mucho tiempo en asentamientos en el cual él no tuvo acceso al Estado, o sea, dejó la escuela y nadie se preocupó por él. El padre, él no sabía quién era su verdadero padre. Le habían dicho que su padre era la pareja de la madre de ese momento, esa persona tomaba merca y alcohol y le pegaba a la madre. O sea, una vida muy dura, y él terminó, con esto no estoy justificando, tomando las decisiones que tomó. O sea, según la justicia, él mató una persona por la cual está cumpliendo 2 años y medio de condena. Fue acusado y luego fue declarado culpable y luego absuelto de un homicidio. Por el cual él me dijo que había sido el autor. En el caso, hago la salvedad, en el caso del del taxista Rodrigo Pereira, que fue por el cual su historia tomó notoriedad, él, o sea, lo acusó la policía, pero no fue condenado, y hubo una muerte más en la cual a él se lo relacionó, esa cuarta muerte. Pero la policía nunca sospechó de él, pero circuló en la prensa como que él había sido, como que la policía sospechaba. O sea, fue bastante curioso ese punto, pero incluso quien era el encargado de homicidios, Marcos da Silva, en ese momento, dijo que era cosa de la prensa eso.
Pero es decir que confirmado a nivel judicial un homicidio.
A nivel judicial un homicidio y a nivel de palabra otro más.
Confesado
y bueno, confirmado y luego se lo absolvió.
Mauricio, decías que la pasta base era parte del escenario en donde se movía este personaje, que había tomado también la modalidad de asaltar bocas de venta de pasta base.
Sí, sí, eso fue algo que me sorprendió. Él tenía problemas en el barrio me decían, y él me lo dijo, me lo decía la madre, él robaba. Yo al principio no lo creí, pero después lo confirmé. Entraba a tiros robando las bocas de pasta base del barrio, o sea, ya sea en el barrio Las Canteras, donde estaba él, o otras de Malvin Norte. Él entraba y robaba y al parecer él tenía, digamos, medio que de rehenes, entre comillas, a las bocas de venta de pasta base, sí.
Él contaba en sus palabras que entraba y ¡pa, pa, pa!
Sí, sí, y en un momento dice, ellos saben que yo tiro. O sea, le tenían, los vendedores de pasta base le tenían miedo a él. O sea, que uno ve como la boca de pasta base como a veces el lugar a temer, el lugar en el que uno llega, que por qué no entra la policía, que esto, que aquello, y él entraba y le tenían miedo. O sea, él era el que entraba a robarlas.
Claro. En este submundo, Mauricio, la fama tiene su precio, pero también parece tener su recompensa, según cuenta la madre y quien ha sido su compañera, que eso le ha acarreado que ganara mucho con las mujeres, por ejemplo, que no se le resisten por su fama.
Sí, además del miedo ese que podía haber en los vendedores de pasta base cuando él entraba a robar, me comentaban un momento que yo me encontré con la novia, con la que era pareja de él en ese momento, ahora no sé si seguirán, y en la casa de la madre, decían que él era muy ganador con las mujeres, que ganaba, decían, gordas, flacas, chetas, terrajas. ¿Y por qué gana? ¿Por qué gana tanto él? Digo, me dicen, por la fama. O sea, era un prestigio que él tenía ahí. En esa especie de submundo, el tema del miedo que se le tenía. Uh-huh.
Llegar finalmente a la entrevista con él, poder concretarla, fue una odisea. ¿Cuáles fueron esos pasos, Mauricio?
Bien, primero estuve varios meses, casi unos 9 meses, yendo a la casa de la madre o en los barrios donde él había vivido, en parte a reconstruir su historia y en parte a tratar de encontrar con él, porque si tenía toda la historia de él y no podía estar un rato hablando con él, perdía un poco de fuerza el asunto. Un día me lo encontré a él en la puerta de la casa de la madre. Yo estaba entrevistando en relación a él, a una vecina, y me acerco. Ahí en ese momento le digo, mirá, no estoy con la policía, porque mucha gente en el barrio sospechaba que yo fuese policía o que tuviese alguna tramoya para entregarlo. Y me dice, si llegás a estar con la policía, yo iré preso, pero cuando salga te busco y te mato. En el momento que se puso a hablar me dio un poco más de tranquilidad, pero no me dio la entrevista en ese momento, que se tenía que ir a buscar pasta base.
¿Pero él estaba libre?
En ese momento estaba libre. Él se lo había acusado por el asesinato de Rodrigo Pereira. Ajá. Pero después después quedó libre, o sea, no encontraron pruebas. Después de eso, lo seguí buscando, no lo encontraba, y después lo agarran por este homicidio por el cual está preso ahora. Una vez que lo agarraron, empecé a buscar una entrevista y él aceptó darme la entrevista. Yo llamaba a Lina, él llega a tener mi celular y me llama diciéndome que quería darme la entrevista. Consigo una orden de un juez para poder hacerle la entrevista, y un funcionario de ahí, del hogar Puertas de Linau, me dice que no lo puedo entrevistar. O sea, yo voy hasta ahí a entrevistarlo, que tenía la orden. Primero fui sin la orden, me dijeron que no podía entrevistarlo. Después fui con la orden y el mismo funcionario me dice que no lo voy a poder entrevistar sin la autorización de la madre. Inmediatamente voy hasta lo de la madre y bueno, y ahí estoy unas 5 horas ahí, me quedo en la casa, veo que pasan hambre, porque yo estoy ahí, comen unas galletas, una galleta de salvado, unos bloquecitos de dulce de leche, y estaban 3 de las 4 hermanas del Tatán, estaban 2 nietos y no había más de eso para comer. La madre me muestra, ese día entré a la casa por primera vez, me muestra la heladera vacía.
Sin embargo, ella dice que no le falta nada, que agradece a Dios porque no le falta nada.
Sí, y lo dice justamente cuando me muestra la heladera vacía. O sea, fue algo en el pensamiento religioso, ella, que yo lo manifiesto, pero no lo termino de entender. O sea, no me falta nada, pero tampoco tiene nada. O sea. Y ese día mismo, acordamos que ella me iba a dar la autorización, pero con la condición de que antes hablase con un pastor de jóvenes de una iglesia evangelista de la zona. En el momento lo llamamos de mi celular. Él acepta ir al otro día. Llamamos al INAU también. Dicen, bueno, vengan mañana. Y al otro día fuimos y pudimos concretar la entrevista. Que ahí está, bueno, eso que decías que él contaba, que entraba a las bocas de pasta base y papá y tirando. Y me contó un poco cómo fue que empezó a robar, cómo. O sea, cómo. Ahí fue también que me cuenta el homicidio del cual había sido absuelto, que él había sido el autor.
Eso que dice, cuando tú le preguntas de qué te arrepentís, y él dice, el del guacho.
Cuando maté un guacho, dice, pero ya lo pagué.
Pero ya lo pagué.
Sí, eso es un punto importante, o sea, en el tema del valor de la vida humana, que en lo cual ahonda muy bien Armando Sartorotti, el editor de fotografía del Observador, me explicaba que él tuvo la desgracia de tener un hijo que ha pasado por el sistema penitenciario de menores y de adultos, que él, como un intérprete de nuestro mundo, en el mundo marginal, ¿cómo valoran la vida? O sea, dicen que no tienen códigos. Sí, tienen códigos, me decía él, pero son tan distintos que no los entendemos. Por ejemplo, el valor de la vida humana no lo valoran por la vida en sí mismo y lo que representa en un marco familiar, sino por los años de cana.
Lo que hay que pagar.
Sí. Una vida vale por lo que vas a estar preso. O sea, ese pichi no valía 30 años de cana, dicen. Y el tatán ahí un poco confirma eso mismo que él dice. O sea, cuando maté el guacho, pero ya lo pagué, ya está.
Bien, vamos a hacer una breve pausa. Llegan una cantidad de mensajes a través del 8810. Por ejemplo, alguno que dice que el Estado hace mucho por esa gente, que no están abandonados. Bueno, ya vení con la respuesta, ya se lo contestás. Otro que dice que la vida es lo más valioso que tiene una persona, una vez que se pierde no se puede recuperar. Otro que dice, no sé si es buena idea eso de andar repitiendo que la fama les hace ganar mujeres. Interpretaciones de los oyentes. Nos acompaña Mauricio Sabaj, autor de este libro llamado El ocaso de un sistema. Las 11 y 36 minutos, siguen llegando los mensajes a través del 8810 de los oyentes opinando sobre este tema de los menores infractores. Dice uno, por ejemplo, lo único que los puede rescatar es la fe en Dios. Otro dice, de todos los que lucran con la violencia, los infractores son la parte más pequeña, sean periodistas, autores, dueños de canales, abogados, etcétera. Dicen Fede y Mati. Mal comienzo, el nombre de menores infractores es estigmatizante, tendencioso y muy conveniente para los que quieren bajar la edad de imputabilidad, dice Carlos de la Ciudad Vieja, entre otros mensajes que van llegando. Y volviendo al de hace un rato, le planteamos a Mauricio Sabaj, autor del libro El ocaso de un sistema, sobre lo que decía el oyente antes de la pausa, sobre que el Estado hace mucho por estos jóvenes. Tú lo que encontraste es que no, este chico no estaba atendido.
No. Yo estuve yendo unos 9 meses a la Casa de la Madre. Estuve recorriendo otras zonas, o sea, los barrios donde estuvo viviendo él antes. Estuve en otros asentamientos. Y no digo que no destine fondos o que haga otras cosas. Yo digo que ahí no vi a nadie del Mides, ni nadie del Estado. O sea, no.
Él dejó de estudiar, el tatán dejó de estudiar.
Dejó la escuela y él había dejado la escuela y ya está. Digo, y es algo que pasa, además. Yo los que veía ahí, y no es por un tema de un interés propio, o sea, yo no soy alguien religioso, veía ahí o evangelistas u otros de, no sé si son ONGs católicas o personas religiosas, trabajando ahí con ellos. Y el tema, el giro que toma, hay un giro que toma la madre del tatán, que es cuando empieza a ir a la iglesia a una iglesia evangelista de la zona. Y a partir de ahí, bueno, él tiene una intención de hacer lo mismo, vamos a ver qué pasa cuando sale, pero ahí esas personas las veían la vuelta, más allá de esa cuestión de circo que tienen los evangelistas, de quieren en una, yo voy a una ceremonia y quieren hacer un milagro y les sale mal, y la persona,
la señora del bastón,
una señora del bastón que había tenido un ataque de hemiplejia, quieren hacer que empiece a mover el lado que le había quedado mal y casi se cae y empezó a gritar de dolor, o sea, un desastre, pero digo, ves que están ahí con ellos. Y yo del Estado no había nadie. No digo que hagan otras cosas o que destinen un montón de fondos.
Uh-huh. Aparecen también en este relato que hacía el Tatán cosas como, por ejemplo, que alguien dirá chocolate por la noticia, pero que también es fuerte verlas escritas en letra de molde. Como ser que se tortura acá en nuestro país.
Sí.
En el sistema. Por ejemplo, el Tatán, él dice que lo colgaron.
Que lo esposado,
y colgado, y le pegaban. Yo esto no vi nunca. No, nunca había visto un uso más insólito para un libro. Le pegaban, estando así, esposado y colgado, con un libro de tapa dura.
Es un libro antiguo, eso de tapa dura.
No es increíble.
Escuché.
El libro como instrumento de tortura.
Escuché algo, pero no es algo confirmado, que es por el tema de que no queden marcas, pero. También que le daban corriente, también que cuando la policía lo agarraba, le pegaban rodillazos, y eso me lo cuentan de dos puntas. Por un lado él, me cuenta esa historia, y antes me lo había contado, porque un poco la historia es, está el Tatán y los allegados, pero también reconstruyo la historia a través de las víctimas. Ya sea el hermano del muchacho por el cual está preso ahora, la viuda del taxista Rodrigo Pereira, que no se sabe si fue el Tatán, pero digo, todo empieza ahí. Una víctima de rapiña de él me cuenta que sí, que lo estaban cagando a palos, con esas palabras me lo dice, que lo estaban pegando, que lo estaban pegando rodillazos. Esa verdad es que todo el mundo sabe que pasan, pero bueno, acá me lo dijeron y yo lo puse como me lo dijeron, o sea, no es algo que me haya sorprendido tampoco.
Claro. También aparecen por allí en el medio del relato algunos personajes de funcionarios de este sistema de internación de menores que a veces no tienen los mejores modales.
Claro, hay uno que le dicen el gordo Millán, conocido como, le dicen también el relajamadres, porque relajaba a la madre de los internos, y después lo, según Andrea, era una de las personas que estaba, cuando fuimos a entrevistarlo al hogar Puertas del Inau, estaba ahí cuando estaba haciendo los chorizos. Dice, y después está de que a los gurises les daban cualquier cosa, decían. Pero sí, o sea, es algo que se sabe que hay malos tratos. También hay un informe de una organización no gubernamental que dice que sí, que los gurises son maltratados por los funcionarios muchas veces.
Claro. Después de tomar contacto con esta historia, que es una, pero que representa también un universo, ¿qué ves en este túnel?
Bueno, hay varias cosas. Por un lado, en cuanto a las víctimas, me sorprendió, por decirlo de alguna manera, cómo pasa el tiempo y la destrucción que queda en ellas. O sea, las personas que han tenido algún familiar muerto o en rapiña o de alguna forma violenta de esta forma. Por otro, en cuanto a la necesidad de la recuperación, que la veo un poco complicada, porque una vez que salen, el Tatán ahora sale y vuelve a la misma casa donde él se formó, más allá de sus decisiones, donde él se formó como un delincuente, al mismo barrio donde están las bocas de pasta base, donde están los amigos con los que empezó a robar, y estos casos se repiten, o sea, salen y vuelven al mismo lugar, o sea, no hay un aparato fuerte de contención, y por eso el panorama lo veo un poco oscuro en ese sentido.
Bueno, nos tenemos que ir quedando por aquí, no nos da para ir contestando todas las preguntas y opiniones de los oyentes que siguen llegando sobre este tema controversial que está en el centro del debate político, sobre el cual los uruguayos van a tener que decidir también en parte de lo que tiene que ver con la minoridad cuando se lo consulten las próximas elecciones sobre la baja de la imputabilidad, ¿no? Así que tiene también, no es un tema inocente, Mauricio.
No. Un tema difícil.
Tema difícil y
con mucha resistencia.
Y una papa caliente en este momento. Entonces, bueno, le agradezco a la autora Mauricio Sabaj que nos haya acompañado.
Muchas gracias a ustedes.